Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy vamos a hacer una pausa dentro de la saga de la pareja que veníamos haciendo y voy a mechar este tema, ¿no? Porque vamos a continuar, ¿eh? Les cuento que hay una parte 8, así que vamos a seguir dentro de dos lunes. El lunes que viene, ¿no? Que Graciela va a hacer una entrevista, ¿sí? Con el doctor Dante Converti, así que obviamente los invito porque va a ser un muy buen programa con un muy buen profesional. Para que realmente puedan observar desde la medicina infinidad de informaciones que obviamente lo van a ir observando con la charla que va a ser más que interesante. Así que bueno, eso es el lunes que viene. Y después de ese lunes vamos a continuar con la parte 8 de la pareja, ¿sí? Pero bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy les diría que es algo que cuesta, pero cuesta con mayúsculas, diría, ¿no? Y vamos a hablar un poco del perdón. Vamos a hablar de la importancia que tiene el perdón. Vamos a ver, vamos a desmenuzar, hasta lo vamos a ver numéricamente, qué nos está mostrando el perdón. Y aquellas personas que están escuchando la radio, aquellas personas que son oyentes de este programa, que son oyentes de Mantra, presten atención, y aquellas personas que quieren mandar mensaje, las vías están acá para poder escucharlos. Y quiero empezar a hablar un poco acerca de este tema y por qué este título, la importancia del perdón. Porque creo que acá hay algo que si nosotros observamos, y esto les diría que es uno de los temas, uno de los grandes temas que llevo hablando en consulta, más alrededor de casi 20 años de trabajo como terapeuta, y cómo cuesta sacarnos ese peso de encima, cómo cuesta realmente poder vivir en el presente, cómo cuesta mirar con ilusión ese futuro. ¿Cómo cuesta, de alguna manera, autoperdonarnos por determinadas cosas? ¿Cómo cuesta perdonar a determinadas personas o a alguna persona, si es de manera individual? Y creo que acá hay algo, y voy a traer algo a colación de lo que hablamos en el programa de los viernes, ¿no? En el programa de co-creadores, con las enseñanzas del doctor Grigori Grabovoi. Y yo ahí una de las cosas que observo y me parece que es muy interesante y sobre todo para trabajar en el día a día, y es que cuando nosotros vamos hacia ese pasado, sea cuando nos referimos a nosotros, ¿sí? Porque siempre es fácil acusar, ¿no? Yo estoy haciendo para aquellas personas que van a escuchar después la grabación en On Demand, que no me están viendo en este momento, yo estoy señalando con el dedo hacia adelante. Porque estoy enojado, porque estoy enojada, ¿sí? Porque estoy criticando, porque me hiciste daño. Y ese dedo acusador, ustedes saben que tiene tres dedos que están mirando hacia uno. Entonces, creo que uno de los casilleros que es importante cuando hablamos del perdón, arranca en lo que nos pasó a nosotros. Y creo que hay veces, lo he visto con muchas personas a lo largo de estos años, qué dificultad a veces que tienen las personas para perdonarse, qué dificultad tienen para ir hacia ese pasado y no volver lastimados, ir hacia ese pasado y poder observar esa información de lo que ocurrió, pero presten atención a lo que dije, ver la información, observar lo que ocurrió en ese momento. Y creo que una de las cosas que podemos observar en este casillero es que siempre se hablan de dos bandos, los buenos, los malos, las víctimas, los victimarios. Y yo siempre lo digo en forma graciosa, ¿no? Hace 20 años que vengo trabajando como terapeuta y siempre atiendo a los buenos. Y siempre atiendo a las víctimas. Y siempre atiendo, ¿no?, al que salió lastimado. ¿Qué pasa ahí en este casillero, digamos, ¿no?, de la mirada hacia uno? ¿Qué pasa en ese casillero, ¿no?, que tiene que ver con lo que uno hizo o no hizo? Entonces, creo que un primer punto para observar es esto, ¿no? Ese perdón hacia uno mismo. Y acá donde observamos esto, ¿no?, de que pudimos haber hecho cosas, pudimos no haber hecho cosas. Y acá vuelvo a lo que dije yo recién con lo que plantea el doctor Grabovoi. No hablemos de buenos o malos, no hablemos de víctima o victimario, hablemos de personas que pudimos haber sido nosotros mismos, que no estuvimos con el nivel de conciencia adecuado o no tuvimos la información correcta para resolver X situación. ¿Entienden? Entonces, es muy fácil ir hacia el presente, ahora, y de repente miramos a ese joven o a esa joven, o a ese nene o a ese nena, a esa nena, y nos estamos enojando, seguimos con odio, seguimos con resentimiento. Pero cuando uno viaja hacia el pasado y mira el contexto en el que estaba, mira las personas que estaban alrededor, podemos dilucidar que probablemente hizo lo que hizo o no hizo lo que hizo en función de ese momento, de lo que estaba pasando con las herramientas que tenía. Y fíjense, porque hay un detalle en relación a este casillero. Uno dice, ah, pero ya pasó hace 20 años, ya pasó hace 30 años, 40, 50, no importa la edad. Porque hay un detalle, el inconsciente es atemporal. ¿Y saben por qué un recuerdo puede mantenerse vivo durante tanto tiempo? Por la carga emocional. Por la carga emocional. Justo hoy, mientras estaba atendiendo en el día, estaba mirando una masterclass de este médico estadounidense que se llama Bradley Nelson, cuando él plantea el hecho de que hay un promedio, y presten atención a este número, de 350 emociones que pueden estar alojadas en el cuerpo de una persona. Promedio. Entonces, prestemos atención a esto porque después entramos en el casillero del dolor físico, entramos en el casillero de los malestares, pero como digo yo siempre, aprendamos a gestionar nuestras emociones. El camino siempre más rápido es desde acá, del corazón, hacia la cabecita, ¿sí? Desde acá, desde nuestro centro, donde salen todas las emociones, para realmente direccionar nuestros pensamientos de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de este trabajo del perdón, qué importante que es, porque realmente es aliviar una carga, es aliviar un peso, es realmente poder observar ese pasado. Y obviamente la clave es que yo pueda hablar de ese pasado, que yo pueda hablar de lo que hice o no hice, yo puedo hablar de mis familiares, yo puedo hablar de mis exparejas y realmente no volver al presente con esa carga. Realmente es un peso. Y es más, he atendido pacientes que por empezar a tramitar a nivel emocional, a nivel mental, determinados traumas que tienen que ver con esos acontecimientos del pasado, han bajado de peso. ¿Entienden? Comiendo lo mismo, ¿eh? Comiendo lo mismo. Entonces, poder realmente observar este casillero, ¿sí? Poder entender qué es lo que pasó, poder verlo con otra óptica, ¿sí? Poder hacer este ejercicio que, si uno observa lo interesante del poder del perdón y poder trabajar ese perdón, es que uno lo puede hacer solo. No es necesario la validación, la comprobación de esa otra persona, sino que lo puedo hacer por mí mismo, ¿sí? Más allá de lo que hago o no la otra persona. Una de las cosas que yo a veces digo cuando estamos trabajando en consulta es lo que la persona va a hacer, esto corresponde de acá para adentro, ¿no? Desde lo que le corresponde a la persona. Yo voy a gestionar, voy a trabajar lo que me generó a mí para adentro. ¿Sí? Entonces, por eso digo que es un trabajo, porque no creo que haya nadie, no haya nadie que no haya tenido situaciones que no han quedado resueltas. No creo que no haya nadie que hayan transitado situaciones a nivel emocional donde se ha guardado odio, resentimiento, broncas, ¿no? Y sabemos, a través, por ejemplo, de la decodificación biológica, cómo eso va a parar al cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Les digo un ejemplo bien clarito de rencores, de guardar determinadas situaciones y no dejarlas transitar, de no liberarlas, personas que tengan divertículos. ¿Les suena? ¿Cuánta gente hay que ustedes conozcan, ya sea conocidos, compañeros de trabajo, que tienen divertículos? Porque esos divertículos son como sacos que almacena el organismo donde van guardando la porquería, van guardando las cosas porque no las pueden soltar, van guardando cosas porque tienen que tener un registro de todo ese daño que les han hecho. Y después tienen que comer, tienen que cuidarse con la comida, no tienen que comer fruta que, o verduras, pero mejor dicho, que tienen semilla porque le hace mal. ¿Entienden, no? O sea, si yo no gestiono mis emociones, si yo no puedo trabajar ese perdón, si yo no puedo trabajar esa compasión, poder comprender de que esa persona, llámese madre, padre, abuelo, abuela, maestra, ¿cuántos ejemplos he visto en consulta de situaciones que una maestra o un maestro ha traumado a esa criatura? Y pasan los años y ahora es un hombre o una mujer. Me pasó, me acuerdo, con una paciente que atendí que hablaba de una maestra cuando tenía 8 años. Estoy hablando de hace más de 30 años. Cuando tenía 8 años. Y le dijo, porque todos están acá arriba, y le hacía la manito hacia arriba, y vos estás acá abajo, y le mostraba lo bajo que estaba ella. Y ese ejemplo realmente le produjo tanto malestar, y no se olvidó más de esa maestra. Entonces, poder trabajar, es más, poder trabajar no solamente el perdón, sino la compasión y poder ver a esa otra persona desde otro lugar, y poder ver la situación que en su momento era una información que realmente produjo un trauma, y poder soltarla, y de repente poder ver, ya sea a través del perdón, que si yo puedo comprender esa situación de otra manera, realmente me libero, realmente vivo mejor, estoy más tranquilo, estoy más tranquila. Entonces, por eso digo que en primera instancia es ese trabajo con uno mismo, ¿sí? Es ese trabajo para poder comprender que esa persona hizo lo que hizo vuelvo al punto, por un nivel de conciencia. Entonces, antes de hablar de buenos y malos, hablemos de niveles de conciencia o hablemos de falta de información. Acá estoy viendo, primero tengo el mensaje de Carola, dice, ¿cómo podemos hacer para perdonar la infidelidad de una pareja? O sea, lo podemos perdonar, pero ¿cómo hacemos para volver a confiar? Saludos, muchas gracias. Bien, a ver, hacemos un paréntesis, ¿no? En relación a este tema de la pareja. Siempre que hay infidelidades, ¿sí? Observemos, porque acá hay un casillero. Vuelvo al tema de la diferenciación de buenos o malos. Acá en una relación de pareja no hay buenos o malos, hay buenas o malas relaciones de pareja. Y la pregunta es, Carola, ¿cómo estaban ustedes? ¿Qué pasó? Porque hay un detalle. Una de las cosas que yo he podido, lo he leído y lo he visto en consulta a lo largo de los años es que más allá de la sexualidad propiamente dicho, ¿no? Porque uno dice voy a buscar esa sexualidad afuera. A veces una de las cosas que yo he notado, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Es el hecho de ser vistos, ser reconocidos, tener contacto físico, sentirse admirados, sentirse valorados. Y creo que hay una de las cosas, ¿no? Que probablemente para que vos observes, Carol, a veces en las relaciones, están relacionadas a veces con un desgaste, con una rutina, con una falta de comunicación. Hay tantas cosas. La semana pasada hablaba con una pareja, ¿no? En consulta, atendiendo a las dos personas, y cómo esto, ¿no? Lo muestro acá, el telefonito, el celular, cómo a veces está en el medio de una relación. O de repente la persona está más pendiente de lo que está pasando afuera que lo que está pasando adentro. Y uno se va perdiendo. Ya no hay diálogo. Había una frase, no me acuerdo qué terapeuta la decía, ¿no? Pero la frase era: si quieres hacerme el amor toda la noche, hazme el humor todo el día. Y creo que a veces se va perdiendo eso, se va perdiendo esa complicidad, se va perdiendo esas charlas. Se va perdiendo, ¿no? Como dice este terapeuta que yo sigo, Walter Rizzo, ¿no? Como que uno tiene que explicarle el chiste a la pareja porque están en otra sintonía. Y pasan estas cosas. Me acuerdo que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, él planteaba que a veces la infidelidad termina produciendo un movimiento. A veces un tercero o una tercera que aparece produce un movimiento, donde está mostrando algo, que esa relación no estaba funcionando, y a veces es para bien. En el caso de del tema del perdón, a veces es complejo porque es como que uno sabe que tiene un comodín y la otra persona no, como que uno está en ventaja y la otra persona no. Y en los casos que se producen este tipo de situaciones, hay recomendaciones como por ejemplo de eso no se habla más. De fijar también un diálogo en relación a por qué se llegó a eso, qué es lo que pasa, porque creo que hay un tema a veces de esto, ¿no? De falta de comunicación, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué me está pasando? ¿Qué no me gusta? ¿No? Y creo que esa es una de las cosas que uno, cuando ya empieza a perder confianza en la otra persona, cuando uno no es sincero, cuando, digamos, no empiezan a aparecer estos cortocircuitos. A veces aparecen estas vías de escape. Como atendía a un paciente hace muchos años y él le decía los recreos, ¿sí? Como diciendo, tengo que irme a los recreos, ¿sí? Con ese término. Pero vuelvo al hecho, digamos, ¿no? De esto. ¿Por qué una persona, tanto hombre o mujer, tiene que ir a buscar afuera? ¿Qué estaba pasando en la relación? ¿Sí? Poder ser sinceros, poder tener. Y si se dificulta ese diálogo entre los dos, recurrir a una consulta de terapia de pareja. Porque es muy interesante observar las dos personas en ese diálogo, de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, espero que haya respondido, digamos, ¿no? Un poco la pregunta, pero siempre vuelvo al hecho, cuando hablamos a veces de infidelidad, no es solamente de la parte sexual, vuelvo a repetir eso, a veces hay esto de que la relación se va como desgastando, pierde esa complicidad, pierde ese trato, pierde esa confianza, pierde ese diálogo, pierde esa chispa que tenía antes. Si bien entiendo, ¿no? De que la pareja en serio empieza cuando el enamoramiento acaba, cuando va bajando, pero estamos hablando en el día a día de qué es lo que nos va pasando, digamos, ¿no? Entonces, entiendo que no es fácil vivir una situación de infidelidad, pero a veces cuando sale a la luz es para trabajar, es para hacer algo. Y siempre antes de tomar una decisión de separación, siempre fijar un plazo, ponerlo en palabras y ver si se puede remendar la situación. Y si no es así, tomar la decisión en conjunto. Porque a veces hay situaciones donde unilateralmente ya se toma la decisión. Y directamente la otra persona se entera, digamos, ¿no? De que llegó a ese casillero. Entonces, poder dialogarlo. Y si cuesta, vuelvo al hecho, poder trabajarlo en una terapia grupal, una terapia de pareja. Bien. Acá Juan Carlos nos dice: buenas tardes, Nicolás. Si un hombre no perdona a su papá por abandono, ¿qué pasa? Bien. Vuelvo a la situación. Acá hay un punto que tiene que ver con el hecho de yo voy a gestionar lo que me pasó a mí en relación a ese punto. Yo no sé si vos, Juan Carlos, sos padre o no sos padre en este momento. Son situaciones a veces complejas en el sentido de que hay que verlo, digamos, ¿no? En el trabajo de consulta, ¿sí? Pero poder comprender a veces, porque hay cosas que escapan un poco a la situación, digamos, ¿no? Y a veces, lo he visto también en consulta, tanto para hombres o mujeres, ¿no? Padres o madres, que realmente abandonan. Y esto es una explicación a veces muy más compleja de lo que uno se imagina, ¿no? Y cuando uno va, a ver, observando, digamos, ¿no? En el tiempo, ¿qué hubiese pasado si ese hombre estuviera? ¿Qué hubiese pasado? No sé si actualmente tenés contacto o no lo vistes. No lo viste más, pero a veces hay situaciones de que la persona no sabe bien por qué, pero tiene que tomar distancia. He atendido personas que directamente han abandonado sus hijos, como en las películas, ¿sí? En una puerta de un convento, en un hospital, con una canasta, ¿no? Realmente, a veces la vida real creo que supera a la ficción, ¿no? Realmente supera a la ficción. Yo te diría, Juan Carlos, en relación a eso, que puedas ver, ¿no? Porque esto es un viaje hacia el pasado. Fíjate también, voy a la parte numérica, fíjate vos también qué edad tenías cuando tu papá se va, para que observes ese número, numéricamente, para que vos entiendas, ¿no? No, no voy a hacer una clase de numerología, ¿no? Pero fíjate en esa edad que vos tenías cuando tu papá se fue, y luego andás sumando de a 9 años, porque cada 9 años es una espiral donde esa información va a estar presente. Entonces, por ejemplo, no sé, actualmente es un tema con la pareja, o puede ser un tema en el trabajo, pero relacionado con esa información del abandono, ¿sí? Vuelvo al hecho, acá no es que tu papá venga a pedirte perdón, ¿sí? O obligar a esa persona que pida perdón. El hecho es observar a ese hombre, que hizo lo que hizo, no por maldad, sino por un nivel de conciencia bajo o por falta de conocimiento, ¿sí? Y realmente es esto, ¿no? Es como sacarte un peso de encima. Es más, fíjate en relación a este tema. ¿Qué te genera cuando pronuncias su nombre? ¿Qué te genera cuando ves una foto de él? ¿Qué te genera, digamos, ¿no? Porque realmente uno lo ve como una situación de gran peso, ¿sí? Es más, hasta puede estar realmente alojado en el cuerpo, realmente alojado en algún lugar del cuerpo, como dice este médico Bradley Nelson. Y después también, te doy otra teoría en relación a esto, si sos padre, ¿qué información hay cuando uno viene de un desnivel de esa manera? Y a veces, porque esto lo he visto también a lo largo de los años, cuando uno viene de un padre o una madre abandónica, cómo enseguida, automáticamente, por oposición, se pasa a la otra vereda y es un padre que está en todo lo que quieren los hijos, no los deja ir solos a ningún lado, y uno dice, ¿realmente estoy en el presente? ¿Realmente yo quiero ser este tipo de padre o lo estoy haciendo porque todavía no perdoné y todavía no solté lo que me pasó con ese hombre? ¿Sí? Y esto es muy común. Como diciendo, yo así no voy a ser y voy a luchar todos los días para no parecerme a esa persona. ¿Y saben qué? Sí, siempre sigue estando presente, siempre sigue teniendo mucha fuerza. Pero para mal. Entonces, realmente yo no me doy cuenta si mis hijos les está haciendo bien esto que yo estoy haciendo o sigo todavía mirando mi historia del pasado. Y en vez de ver a mi hijo, me estoy viendo a mí a la edad de mi hijo y le quiero dar lo que me faltó a mí en vez de darle lo que mi hijo me está pidiendo en este momento. O sea, ¿entienden por qué es importante el trabajo del perdón? Porque si yo no hago ese trabajo, si yo no suelto toda esa carga densa, no puedo vivir bien en el presente. Y no puedo tener una mirada, una visión ilusionante por el futuro. porque sigo acordándome. Y recuerden esto, el inconsciente es atemporal, no importa si fue hace 10, 15, 20, 30 años. Y el recuerdo va a estar muy vívido, muy presente por la carga emocional, por la carga emocional que tiene. Fíjense, por ejemplo, para que tengan una idea, en una situación a veces de alergias en general, como se ven de codificación biológica, la persona se va, hay un abandono, hay una ausencia, y de repente si la persona estaba en ese momento comiendo nueces y la persona en cuestión que yo quería se fue en ese acontecimiento, me va a generar alergia a comer nueces, porque es una pérdida, es un abandono. Entonces, entiendan la carga emocional, cómo puede afectar en nuestra salud. Entonces, en primera instancia, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? También, Juan Carlos, hay que observar a ese nenito, a Juan Carlitos, a Juanca, como te decían a vos de chiquito. Y a lo mejor, si esto fue en la infancia, estoy hablando, ¿no? O sea, para poner un ejemplo, si esto fue en la infancia, a lo mejor ese Juan Carlitos hizo muchas cosas, o tenía problemas de conducta, o le pegaba a compañeritos. Entonces, claro, ahí viene el casillero. El otro compañero va a decir, este nene es malo porque pega. ¿Sí? ¿Es malo porque pega? No. Lo que pasa que no entendés de que a ese nene se fue el papá, como me pasó con, me acuerdo un paciente que yo atendía, que vino del jardín. Vino del jardín y cuando llega a la casa estaba semi vacía porque el papá se había ido. Entonces el papá se había ido y por más de que sea un nenito chiquito de jardín, no le explicaron, los padres no se sentaron para decirle, papá se va a ir porque nos separamos. Y ese nene, que era muy bueno en el colegio, de repente se empezó a sentir mal y tenía bronca, tenía enojo. Porque no se le explicó. Por eso esa definición de comprender es aliviar. De repente la persona comprende. Comprende de otra manera, con otro nivel de conciencia y produce un alivio. Por eso a veces hay situaciones donde la persona lo que hace es repetir parámetros, patrones que se venían haciendo hacia atrás. Yo no sé cómo se habrá comportado el papá de tu papá. Entonces, vuelvo a este casillero. El trabajo del perdón es poder alivianar esa carga, poder salir de angustias, de rencores, de resentimiento, de malestar, de enojo, de ira, que todo eso está guardado en el cuerpo y realmente nos produce un malestar. Y es más, hasta llega un momento, que esto presten atención, llega un momento de que seguimos contando una historia del pasado y como dice el doctor Joe Dispenza, más del 50% de lo que estamos contando ni siquiera es verdad. O está desfigurado de alguna manera. Y a veces hay situaciones donde uno cuenta una historia y no sabe si es real eso, porque es lo que le dijeron, como el teléfono descompuesto, le dijo a una persona y así se fue corriendo la bola. Entonces, ni siquiera tenemos con exactitud si fue de esa manera. Pero solamente con el hecho de recordar, fíjense el poder que tiene la mente, el poder que tienen las emociones, mejor dicho, porque las emociones van directamente hacia hasta nuestra parte mental y todo eso interfiere en el presente. Por eso es tan importante, como dicen muchos autores, estar en el momento presente. Pero si yo sigo con enojo, si yo sigo con rencor, si yo no puedo soltar, si yo no puedo perdonar, y vuelvo a lo que dije antes, no necesito a la otra persona, lo puedo hacer solo, pero de corazón lo tengo que sentir, para finalmente decir, ya está, porque llega un momento, a ver, piensa en esto, llega un momento que tanto enojo, tanto resentimiento, llega un momento que cansa, cansa, agota, pesa, duele. Entonces llega un momento que uno dice, ya está, no quiero más esto, quiero sacarme este peso de encima. Yo entiendo que hay situaciones que son realmente fuertes y traumáticas que otras, ¿sí? Cada caso hay que analizarlo en particular. Pero cuando uno finalmente puede ver de manera compasiva, puede soltar esa información, puede mirar la escena, a ver, no vamos a modificar probablemente ese pasado, pero sí lo vamos a poder modificar en cuanto a la percepción. Pero realmente es eso, es un alivio, volver al presente más aliviados y de alguna manera sin carga para seguir transitando hacia el futuro. Porque la idea, ¿cuál es? Tener un buen presente y proyectar un buen futuro, que es lo que todos queremos. Pero si todavía sigo con esas emociones que no son las más elevadas, no voy a generar buenos eventos, como dice el doctor Abobo, y no voy a realmente concretar las cosas que yo quiero. Yo entiendo que a veces el enojo es un buen combustible porque da un impulso, pero se va a acabar rápido a través del enojo, de la bronca, del resentimiento, de si los voy a, van a ver ahora ustedes, ¿no? Como echárselo en cara. A la larga no termina siendo sano para uno. Y como digo yo, hoy por hoy, enfermarse no es lindo, enfermarse es caro, enfermarse lleva tiempo, turnos, consultas, medicamento, intervenciones quirúrgicas, posoperatorio. Digo, es necesario. ¿Cuántos médicos hay? Fíjense ustedes si a ustedes les ha pasado, si tienen conocidos que han transitado por situaciones de cáncer, y hasta mismo los médicos, estoy hablando los médicos de hospitales, médicos clínicos, que ellos saben y les preguntan, ¿qué enojo tiene, señora? ¿Qué pasa acá? Como saben que hay una conexión con un estado emocional realmente grave que la persona los ha llevado a tener. Probablemente un síntoma específico. Entonces, vuelvo al hecho, porque a veces es uno, porque a lo mejor la otra persona, la que supuestamente hizo el daño, siguió con su vida, en cambio es uno que sigue agarrado, que sigue con rencor, que sigue con odio frente a lo que pasó. Y el que después va a terminar en el quirófano soy yo, no va a ser la otra persona. El que tiene que tomar el remedio soy yo, probablemente es la otra persona no. Y no es, me tiene que venir a pedir perdón, me tiene que. No, probablemente ya está. O a lo mejor ya esta persona no está a nivel físico tampoco. Es el trabajo que tengo que hacer yo. Es verme a mí, es ver a esa persona de ese momento. Pero verlos ahora como la persona adulta que somos nosotros para hacer ese proceso. Vamos a hacer una pausa, que ya pasamos un poquito de la mitad del programa. Vamos a hacer una breve pausa y ya después seguimos con la segunda parte del programa.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Bueno, acá estamos en la segunda parte del programa. Bueno, acá nos agradece Juan Carlos. Se cortó porque hicimos una pausa en el programa, ¿eh? No, no es que te corté la explicación, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esto, ¿no? O sea, para vos, Juan Carlos, que estás escuchando, Carola, todos los oyentes de este momento, a Dori Núñez, que siempre también nos escucha, poder trabajar ese perdón es un acto de autolibertad, es como que uno se está liberando de algo, literalmente, ¿no? Entonces, he escuchado tantas historias dolorosas, tristes, sobre todo de infancias traumáticas, complejas, y realmente cuando uno escucha a esas personas poder hablar con una serenidad, con una paz, de acontecimientos tan dolorosos, tan traumáticos, realmente es eso, ¿no? Es eso, la persona pudo gestionarlo, la persona pudo sacarse un peso de encima, la persona pudo comprender a otro nivel. Lo que hizo esa persona, lo que hicieron esas personas. Y realmente es esto, ¿no? Yo creo que se siente un alivio. Y es una decisión que creo que llega un momento, ¿no? Probablemente les ha pasado en algún momento de la vida de decir esto: decido finalmente terminar con esto porque me está haciendo mal. Me está haciendo mal, lo necesito. Me quiero autocuidar. Quiero soltar esa información. Y en todo caso también poder llevar a comprender que a lo mejor todo eso que fue traumático, doloroso, de repente a lo mejor fue un peldaño más, una información más, para que la persona vaya avanzando en la vida. ¿Cuántas personas, no, son resilientes? ¿Cuántas personas han resurgido de situaciones muy dolorosas y a partir de eso han ayudado a personas, a muchas personas, donde a través de esto, ¿no? De esa gestión del perdón, donde pudieron realmente hacer todo un proceso de transformación, porque no deja de ser un proceso de transformación. Pero creo que requiere maduración, requiere adultez, requiere otro nivel de conciencia. Y antes de empezar el programa, yo estaba viendo la palabra perdón y estaba viendo en base a la numerología, ¿no? Los números de cada letra y la sumatoria de la palabra perdón. Y obviamente, ¿no? Voy a decir mi interpretación y mi lectura, ¿no? De lo que puede mostrar el perdón letra por letra y la sumatoria final, para que entiendan una idea, a ver si les cierra esto, ¿no? Yo puedo leer que desde mi interior o desde lo profundo de mi ser, produzco una liberación, suelto algo, me desprendo de algo que me ayuda a crecer, para producir un orden, para ver la vida de manera más sencilla y conectarme con mi salud, mi bienestar, mi conexión interna de manera amorosa, para poder estar en el presente, para poder ser creativo, creativa, para disfrutar, para volver a sonreír. Y esa sumatoria, ¿no? Esa sumatoria que da esa palabra perdón, me puede decir también de que yo necesito hablar, de que tengo que poner en palabras de manera amorosa, tengo que poder expresarlo, tengo que poder entender probablemente, ¿no? Porque a lo mejor muchas cosas que tienen que ver con el perdón, pueden conectarnos hasta con nuestra infancia también, en relación a nuestros ancestros, a determinadas personas mayores. También puedo ver que ese perdón me lleva a que la persona, digamos, ¿no? Crezca, evolucione. Y donde a partir de poner en palabras esto, ¿no? A partir de poder expresar eso de lo no dicho, por eso es tan, lo no dicho, lo que se guarda puede ser tan doloroso y tan traumático con el tiempo. y poder ponerlo en palabras, poder tramitarlo de manera amorosa, de manera compasiva, realmente eso da sabiduría. Y siempre es muy interesante escuchar a personas, como lo he visto en consulta, como lo he visto con amistades o personas conocidas, que hablan de una manera de eso doloroso, de eso traumático, pero lo hablan con un cuidado, lo hablan en un estado emocional sereno, un estado emocional realmente que llama mucho la atención porque como diciendo, ya aprendí, como diciendo, ya solté, ya lo perdoné o ya me perdoné. Y realmente es agradable compartir con esas personas resilientes, esas personas que han luchado frente a la adversidad, que no les ha sido fácil la vida. De la misma manera como este científico que yo sigo, David Sinclair, cuando él dice, no compren la verdura o la fruta que está perfectita, ¿no? O sea, ese tomate que es totalmente rojo, rojo perfecto. Y él dice, compren el que tiene un poquito de amarillo, un poquito de verde, o esa lechuga, ¿no? Que está un poquito de otros colores, porque dice, esa verdura y esa fruta fue la que luchó contra la adversidad, fue la que luchó contra el sol, contra la lluvia, y es una fruta y una verdura que libera un tipo de, creo que era polifenoles, creo que él hablaba, que realmente producen otro efecto en nuestro organismo al comerlos. Entonces, poder observar, ¿sí? Saltando de la analogía, ¿no? Que dije de la fruta y la verdura, poder observar esas personas resilientes, esas personas que realmente han ido a ese pasado y realmente lo pueden hablar de otra manera, se ve serenidad o paz en su cara, se ve serenidad o paz cuando pueden hablar de esos acontecimientos y realmente es muy agradable compartir porque uno sabe que esa persona salió, pudo comprender, pudo soltar, pudo perdonar, pudo ponerse en el lugar de la otra persona, por más cosas dolorosas y traumáticas que hayan hecho, ¿entienden? Sobre todo lo triste a veces y lo doloroso es que cuando esas personas que hicieron daño son familiares muy cercanos. Y esto es muy común escucharlo. Estoy hablando a veces de situaciones graves, de maltratos físicos, de abuso. Esto no pasa solo en las películas, es más común de lo que uno se imagina. Y poder comprender cuánta cosa, cuánta situación traumática hay que se guarda, que uno dice, bueno, ya está, y esta famosa frase, no, el tiempo lo cura todo, no, el tiempo no lo cura todo, porque el inconsciente es atemporal. Y de repente pasa una situación, la persona dice algo, una situación, un acontecimiento que roza, que toca un poquito de lo vivido hacia atrás, y la persona reacciona. Por eso vuelvo al tema del perdón como un trabajo de autolibertad que la persona va haciendo, porque de alguna manera nos va llevando a este casillero de que uno puede finalmente ser libre de sus acciones y no esclavo de sus reacciones. Y de repente, si algo veo de otra persona que me hace activar un recuerdo de mi pasado, que tiene una carga emocional muy fuerte, que me hace acordar a eso que me hizo un padre, una madre, un tío, una tía, una maestra, un maestro. Yo en el momento no estoy viendo a la persona actual que está haciendo esto, estoy viendo lo de atrás. Y en ese momento, fíjense si no le suena esto, que uno ve a la persona que llora, grita, se pone de una manera, y uno dice, pero ¿quién está delante? ¿Un hombre, una mujer, una criatura? ¿Un nene, una nena? Entonces, poder observar esto, ¿sí? Porque realmente nos libera, realmente volvemos a tomar el control de nuestra vida, realmente volvemos a estar en el momento presente. Porque cuando hablamos del perdón, en la mayoría de los casos, son situaciones viejas, son situaciones que uno sigue recordando y recordando, siempre, como dije yo antes, siempre articulado con una carga emocional fuerte, obviamente. La carga emocional siempre tiene que ser fuerte para que se mantenga vívido ese recuerdo. Acá nos pregunta Claudia, bueno, dice Nico, muy interesante, ¿cómo hacemos cuando no perdonamos o sentimos que no soltamos situaciones y las personas no están en este plano? Bien, mira, en relación a este casillero, te darás cuenta de que es muy común esto de que muchas de las personas que han formado parte de esos acontecimientos traumáticos, ya sea por edad, ya sea por accidente, por algún tema de salud, ya no están en este plano. Y vuelvo al hecho, ¿qué es lo que gestiono yo en relación a ese acontecimiento? En primera instancia, el trabajo del perdón hacia uno mismo, ¿sí? Porque, a ver, probablemente a partir de un acontecimiento traumático, esa nena, por ejemplo, del pasado, esa Claudita, le pasaron cosas, o hizo cosas que no quería hacer. Entonces, un punto es esto, ¿no? O sea, ese trabajo del perdón hacia vos misma, el perdón a las cosas que pudieron haber pasado después de ese acontecimiento, y después ver, vuelvo al hecho, estamos hablando del pasado, porque ya esta persona ya no está. Y vuelvo a repetir lo que dije en la primera parte del programa. No hablemos, Claudia, de buenos o malos, hablamos de niveles de conciencia. Y si esa persona hizo lo que hizo, es simplemente por eso, porque no tenía la información correcta o tenía una información distorsionada de la realidad, porque dentro de su marco de creencias creía que era lo correcto. Por eso de repente, cuando uno viene de una familia violenta, se resuelven las cosas a los golpes. Cuando uno viene de una familia donde hubo abusos, la persona es muy probable que repita el abuso, ¿sí? Que siga por esa misma línea. Porque pensá un detalle en esto, Claudia. Nuestros marcos de referencia, nuestros pilares emocionales son nuestros padres o aquellas personas que nos han cuidado de chicos. Y de repente, si yo veo, ¿no? Porque yo soy nene o nena y observo toda la situación, creo que eso está bien. O sea, es fuerte esto, ¿no? Pero realmente uno como chico cree que es correcto eso. Entonces de repente, o lo voy a repetir, o voy a encontrarme con personas que se manejan con ese formato. Es como que uno lo habilita. Es como, por ejemplo, si mi padre fue borracho, está visto, digamos, ¿no? Está en el programa de mi subconsciente, o probablemente yo tenga tendencia hacia el alcohol, o voy a encontrar una pareja que sea alcohólica porque está dentro de lo permitido, hasta que la persona no se da cuenta de que uno va hacia atrás y observa y uno dice, pero esto no era lo correcto. O yo creí cuando era chico, cuando era chica, que eso estaba bien, pero no estaba bien. O me acostumbré a vivir en un estado de guerra. ¿Cuántas historias hay? ¿Cuántas situaciones he trabajado en consulta donde la persona cree que eso es normal? Es normal los gritos, es normal el maltrato, es normal la violencia física. Y creen que es lo correcto. Y uno dice, no, se puede vivir de otra manera. Pero creo que también para llegar a este casillero uno tiene que ir. Es doloroso, yo sé que no es fácil, es todo un proceso, es un trabajo artesanal, hay que ir viéndolo. Uno lo puede hacer de manera individual y si cuesta en un trabajo con una consulta, con un terapeuta. Pero realmente que cuando activemos ese recuerdo que no siga produciendo malestar y me doy cuenta qué emociones siguen activando hasta que llega un momento de que yo directamente si viajo hacia el pasado, me conecto con la información y veo, ¿para qué? Y bueno, como hay mucha teoría sobre esto y bibliografía, para sanar a esa nena o ese nene que sufrió, ese niño o esa niña que sigue albergada en nuestro interior, que está lastimada o lastimado, que sigue enojado, que sigue enojada, y que de repente, claro, Mi compañero de trabajo no entiende por qué reacciono así. Pero no es con mi compañero, es mi historia. Pero claro, yo justo voy a un trabajo donde hacen ese formato de maltrato, o de ningunear, o faltar el respeto, o de hablar de forma despectiva. Entonces yo no acciono libremente, yo simplemente reacciono y termino siendo esclavo de esas malas reacciones. Y se hace todo un círculo vicioso. Por eso yo a veces en consulta llevo a la persona a poder comprender esto, por qué uno está viviendo en un edificio con esos vecinos, o por qué uno está en un trabajo. No es solamente por el sueldo, hay un aprendizaje ahí. Entonces, si yo no resuelvo determinadas situaciones del pasado, si yo no perdoné, si yo no pude soltar, a lo mejor voy a tener un jefe o una jefa que me hace acordar a mi papá o a mi mamá o a mi abuela o a mi abuelo. Pero claro, siempre es fácil renunciar y me busco otro trabajo. ¿Entienden? Pero no comprendí la información. Es más, me puedo ir a otro trabajo o me puedo ir al extranjero, como le digo a gente que atiendo que está en el extranjero, y yo digo, el problema va en la valija y se lo llevan. Y no importa los miles de kilómetros que van. Si yo eso no lo resolví, si yo no lo solté, si yo no aliviané esa carga, si no pude perdonar, si no lo pude gestionar a nivel emocional, me lo llevo. Viaja conmigo. Por eso es tan importante el trabajo del perdón. Me da libertad. Me da liviandad, me da esa opción para realmente estar gestionando mejor el presente y poder tener ilusión sobre el futuro. ¿Qué es lo que queremos todos? Tener un buen presente. ¿Qué es lo que queremos? Ilusionarnos por un buen futuro. Pero si yo sigo enquistado, no porque me hizo, no me hizo, o me tiene que pedir perdón, es como un lastre, es como un peso. Y si encima no lo pude poner en palabras, porque hay mucho del terreno de lo no dicho, va a parar al cuerpo. Y hoy por hoy enfermarse no es barato, es problemático, es engorroso. Así que bueno, ya llegamos, terminamos. Bueno, espero que les haya sido interesante el tema de hoy. Se pueden hablar también en otros programas, se puede hacer también una saga, como hablamos de la pareja, también del perdón, porque hay mucho, mucho material para hablar. Así que bueno, síganme en las redes, arroba Nicolás Daniolo, me pueden encontrar y los esperamos el lunes que viene. Recuerden, entrevista de Graciela López Abad con el doctor Dante Converti, no se lo pierdan. Así que el lunes que viene, en el próximo programa de Maitri. Que tengan una muy buena semana y a trabajar el perdón. Chau, chau.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.